Gracias a todos.
Vamos a orar.
Padre, sabemos que estás con nosotros esta mañana. Queremos entender tu palabra y ponerla en aplicación en nuestra vida. Muchas gracias por el cuerpo de Cristo que tenemos aquí. Y por favor, continúa guardándonos a nuestro propósito para esta vida. Y vamos a empezar en capítulo 6 del libro de Lucas, versículo 12 hasta 19. Y ha sido un viaje un poquito largo por el libro de la vida de Cristo esta mañana. Ahora estamos moviendo hacia la vida de Jesús mientras que Él está llamando los apóstoles. Y hay un montón de hablar acerca, dentro de la mayoría de la iglesia hoy en día, acerca de este concepto hoy día de un discípulo. Pero al igual que tan a menudo es el caso, sobre todo cuando el significado de nuestras palabras cambia todo el tiempo, al principio de un discípulo es efectivamente tan nebulosa que se cambia en el sentido de lo que queremos que signifique. Y me imagino que en un momento dado, podríamos preguntarnos una habitación de la gente, ¿cuál es la definición de un discípulo que se pueden conseguir una multitud de respuestas que cubren todo el espectro de los ideales? Podríamos utilizar una gran cantidad de adjetivos para explicarla, a pesar de que vemos los atributos de un adjetivo en la palabra misma, junto con los dos verbos y sustantivo. Es un concepto que para muchos de nosotros puede ser difícil de tener en nuestras manos alrededor. Y entonces hoy leemos que Jesús, el reconocimiento de esos hombres como discípulos, escogió como apóstoles, los doce, que solo puede hacer que sea más difícil. Sin embargo, podríamos estar de acuerdo en algunos de los atributos descriptivos, incluso en la niebla de la definición. Creo que todos estamos de acuerdo en que el individuo que es de hecho un discípulo es algo más que simplemente uno que has dicho la oración del pecador, más de un aficionado a la iglesia, más que un simple novato que hacen los que consideramos los expertos. Decir, Alan Hirsch define un discípulo como uno que sigue a Jesús y se vuelve cada vez más como él. Bill Casco dice, un discípulo es un seguidor comprometido de Jesucristo, una persona que demuestra el convencimiento por acción. Y Paul Williams dice que el discípulo en su esencia es encontrar a alguien unos pasos delante de usted en el camino espiritual y seguir a ellos.
Podríamos
decir ejemplos de negarse a sí mismo, tomar su cruz y emplear términos espirituales como servicio, obediencia, amor, etc. Podremos incorporar conceptos como estudiante y comprometida. Pero estos 12 hombres hicieron todo eso y más, que literalmente se adhirieran a Jesús y su vida. No era solo una adhesión en algún nivel a sus principios y enseñanzas, fue una acción entre el maestro y el estudiante. Hay que señalar cuidadosamente que en el pasaje que nos ocupa, Jesús escoge apóstoles. Sin embargo, aunque parece que Él escogió personalmente y cuidadosamente a apóstoles, las personas deciden ser un discípulo. Un apóstol es un mensajero, y específicamente en este caso, un enviado por Cristo personalmente. Soy uno para evitar el uso del término apóstol en el lenguaje moderno, como encontraron que es universalmente cierto que cuando se utiliza hoy en día es siempre un intento de ejercer la autoridad posesional individual sobre los demás en lugar del corazón humilde servidor de la mira discípulo. Nos encanta títulos, pero deliberadamente ignoramos sus ramificaciones. Tal vez porque nos encantan los títulos, pero no nos encanta la responsabilidad. Sería bueno leer acerca de las vidas de los apóstoles. Ciertamente todos los detalles de la realidad y el tiempo está profundamente ordenado por Dios, pero decidiendo que decidimos ser un discípulo no significa que él o ella de alguna manera está fuera de la esfera cósmica de Dios. La etiqueta de discípulo no está reservado para los educados, la denominación normalmente ungido o algunos otros criterios terrenales. Parece ser que la posición de discípulo está disponible para cualquier persona tan dispuesto a ser uno. Imagine que eres uno de esos tipos. Ponte en sus zapatos por un momento. Eran chicos ordinarios. En todo caso, eran extraordinariamente aburrida y totalmente normal. Al igual que tú y yo, tenían puestos de trabajo, familias, pasatiempos y vidas sociales. Antes, cuando se encontraron con Jesús, fueron llamados. Una llamada que todos recibimos cuando nos encontramos con Jesús. Y entonces, hoy en este pasaje, que se elegido. Lo que no saben, lo que le esperaba. Ninguno de nosotros realmente acerca cuando cartel para el seguimiento de Jesús tan de cerca. Y los hijos de estos tipos me hacen recordar, o me hacen recordar la empieza de esta iglesia. Los primeros días de este ministerio, y no teníamos ninguna idea lo que va a pasar. Entonces me hace pensar de estos tipos, estos chicos, los apóstoles, y los días tempranos de sus ministerios con Jesús. Todos los aspectos de Cristo, su enseñanza, la compasión y la sabiduría, su vida, muerte y resurrección, su poder, autoridad y llamando, le remodelar el resto de sus vidas. Una definición funcional de discípulo es uno que se acerca a Jesús como un aprendiz, seguidor y amante junto con otros discípulos. Estos hombres ordinarios irían de la pesca en la oscuridad a pie antes de que algunos de los gobernantes más poderosos de la tierra, que inexplicablemente serían acusados de convertir el mundo entero. Y lo que comenzó como una aventura transformaría radicalmente sus vidas. Y en última instancia, el mundo. Como dice en Hechos, capítulo 17, versículo 6. Y les costaría todo lo que sabían que sus vidas. Y sin embargo, la historia es claro que todos de estos tipos, menos Judas, todos estos tipos nunca les dejé a Jesús.
Not like so many of us do as we are drawn more and more into that relationship with Christ, into that discipled walk with Christ. We all come past those crossroads.
Porque todos de nosotros tenemos los momentos en nuestras vidas en que cuando Jesús va a llamarnos a más que hemos pensado posible. Más difícil que pensamos. Un punto de decisión. Y en cualquier momento podemos decir no más. Es tan caro. La primera y más obvia acción se abrazaron sobre su decisión por Cristo era que literalmente comenzaron a ir donde quiera que fuera y haciendo todo lo que hizo. Queremos crecer más y más como Jesús. Y en el proceso comenzaron a mirar y pensar mucho más como Él, que ellos estaban siguiendo. La verdad muy real es que es imposible ser en realidad un discípulo y no acabar llegando a ser como la persona que está siguiendo. Porque todos estamos llegando a ser los que estamos siguiendo. Porque no hay nadie que funciona solo. Y cuando miramos en nuestras vidas, podemos ver que estamos una mezcla de las personas en nuestras vidas que respetamos, que nos influir, que nos no, les influirán. Y Jesús dijo en Lucas 6, versículo 40, el discípulo es, no es más que su maestro, pero cualquiera que fuere perfeccionado será como su maestro. En esencia, es el punto de ser un discípulo. Sin embargo, en algún lugar, a lo largo del camino, tenemos la idea de que una persona puede ser un cristiano sin llegar a ser como Cristo. Un cristiano sin ser un discípulo es ridículo. No.
That I can be a Christian without being like Christ. That we can be a Christian without
Es ridículo pensar que podemos ser un cristiano sin ser un discípulo, un seguidor que no sigue. Sin embargo, los seguidores de Cristo no siquiera fueron llamados cristianos hasta el capítulo 11 de los Hechos.
Nowhere in the Gospels does it call these people.
No hay ningún lugar en los evangelios que dice que las personas fueron llamados cristianos. Mucho después, de que Jesús fue a casa con Papa. Papa Dios, Jesús mismo nunca utilizó el término cristiano. Hasta ese momento en Hechos se fueron por diferentes nombres, discípulos de Cristo, santos, hermanos. En general, se acepta que se le dio el término cristiano como un término despectivo. Incluso en el término cristiano obtenemos una imagen más grandiosa que por lo general se presenta, porque ese término en sí mismo significa pequeño Cristo.
But now it's indoctrinated into our society. Oh, I'm a Christian. Really?
Ahora nuestra sociedad, en nuestra sociedad es muy popular decir soy cristiano. Pero ¿cómo puede uno realmente creer que para ser un cristiano simplemente es una cuestión de adoptar el título y asistir a la iglesia en una base bastante regular? Sin embargo, hay muchas personas que en realidad tratan de vivir de esta manera. Y porque nadie quiere ser el que le dice al rey que no tiene ropa. La farsa ha continuado hasta el punto de ahora encontrar un punto de apoyo histórico en una generación de creyentes adultos jóvenes. Toda una generación que ha perdido esencialmente la vista de lo que realmente significa ser un seguidor de Jesús. No es que el concepto es difícil de entender, pero que viven tan profundamente afecta a la trayectoria de nuestras vidas que pocos realmente se va a vivir a pesar de que todos queremos las bendiciones de pie tan cerca del Maestro. Entonces, en realidad, no somos discípulos, pero somos aficionados. A causa de este tipo, las conversaciones y discusiones se han cambiado. Se han alterado los debates con el fin de abarcar ahora la idea de la percepción de opciones. Y nuestras negociaciones espirituales con el rey.
I'm just not really able to.
He oído frases como: si no soy capaz de hacer este tipo de compromiso, es solo más de lo que estoy dispuesto a comprometerse a este momento. Es solo que no creo que tengo que hacer tanto, dar tanto que mucho. Las declaraciones que dicen, soy cristiano, pero no soy radical al respecto. Sin embargo, sabemos claramente que Jesús fue radical al respecto, así que, ¿cómo podemos decir así? Mateo 22:37 dice: debes amar al Señor Dios con todo su corazón, toda su alma y toda su mente. Este es el gran mandamiento, el primero. Un discípulo de Cristo es una persona que adora a Dios. Es un testigo al poder de Jesús. Parece que no hay nada que puede irritar nuestra sociedad plural más que ser un adorador de exclusiva y radical de Jesús. Hay mucha gente que son bien con el concepto de Jesús. Incluso siguiendo las formas de Jesús, cuando se deja de lado la parte exclusividad, el mundo está muy bien con Jesús, el maestro de moral, el chico bueno. Lo juzgan para que no sean juzgados, Jesús, orador motivacional. Pero ese no es el verdadero Jesús. Esto es una figura hecha por el hombre. Un inventado por la humanidad que nos dicen que somos lo general, la gente, ¿o qué? Jesús no es lo que queremos que sea, pero la persona que está...
A true disciple makes one sense. Something commits his or her life to doing so. We're not really into that, are we?
Lo que está descrito en la Biblia. Uno de los atributos claros de un discípulo es un verdadero discípulo hace más discípulos y compromete a su vida a tratar. Jesús nos encargó a ir. Por lo tanto, hay una acción innata y sacrificio por parte del discípulo. Y tal vida no es terrenal conveniente. Estamos llamados a ir y a ser discípulos a todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que yo he mandado. Una cosa es segura, en todo eso importa. El seguimiento de Jesús va a traer consecuencias en el ámbito terrenal. El costo de ser un discípulo, sin duda, cuestan estos 12 hombres. En la mayoría de los casos, solo tenemos informes de segunda mano y leyendas y no siempre son fiables. Pero es seguro decir que los apóstoles fueron a lo largo y ancho como mensajeros de Cristo. Ellos vivían por Cristo y que en última instancia murieron por Cristo. Una leyenda temprana dice, echaron suertes y repartieron el mundo para determinar quién iría dónde, para que todos pudieran escuchar de Jesús. Ellos sufrieron mucho. por su fe. Y en la mayoría de los casos se encontraron las muertes violentas a causa de su testimonio audaz. Pero todo acerca de Jesús parece loco, un poquito loco o muy loco para los humanos. ¿Y por qué iban a hacer tal cosa?
Am I the only one who steps back and go, okay, you can look at all the logic. They were into this, they were into Jesus.
¿Por qué las vidas de los discípulos eran tan diferentes de nuestras vidas hoy? ¿La posible motivación pudo haberlos conducido a nivel tal fe? No fue el cheque de pago o los beneficios de retiro. No puede haber otra explicación que el amor. Ellos realmente amaban a Jesús y les encantó la humanidad.
What does it look like, church, for you to love? We just love everybody. Wait a minute. Does that mean you just let everybody do whatever they want?
Yes, importante definir
so if they're gonna die,
lo que significa el concepto de amor.
We just love people. So if they're careening off
para cualquier iglesia,
and they're going to their demise, you're just going to let them go. Yes, we don't want to get in anybody's way. We
es posible entender.
We just want to love people.
O es importante entender.
If you love me, you will do what's best for me.
Lo que significa el amor.
That's Jesus' love.
And if el mismo el mismo amor de Jesús.
From craning off the edge of the cliff. That's love. But we've reinvented the word again.
Porque hemos cambiado la palabra de amor para significar algo diferente lo que en realidad es el amor de Jesús. Un tipo de amor que dice las cosas difíciles cuando es necesario.
They understood the gospel.
Ellos entendieron el evangelio y comprendieron la magnitud de la misma. No fue más que una afirmación verbal que amó en acción.
And anyone today who tells me if I say ever been in love? Oh yes, I've been in love. What does it cost you?
Porque el amor va a costar.
Well, just hang on. It's coming. We've lost seemingly all concept of what it means to love today. History tells us that
tal es un aspecto importante en una época en la que al parecer hemos perdido toda la bodega real en tal concepto. La historia nos dice que Pedro y Pablo fueron martirizados en Roma, tanto sobre 66 DC. Durante la persecución bajo el emperador Nerón, Pablo fue decapitado, Pedro fue crucificado cabeza abajo a petición de este, ya que él no sentía que era digno de morir de la misma manera que su Señor. Piense en esto por un momento. Andrés fue a la tierra de los comedores de carne humana, en lo que se convirtió en la Unión Soviética. Los cristianos en aquel lugar le reclaman como el primero en llevar el evangelio a su tierra. También predicó en Asia Menor, actual Turquía, en Grecia, donde que se dice que ha sido crucificado. Y Tomás, el que dura a Cristo, era probablemente el más activo en la zona de este de Siria. La tradición le predicación hasta al este de la India, donde los antiguos cristianos Martoma le veneran como su fundador. Afirman que murió allí cuando atravesado por las lanzas de 4 soldados. Philip posiblemente tenía un ministerio poderoso en Cartago, en el norte de África, en Asia Menor, donde convirtió a la esposa de un procónsul romano. Él represalia al procónsul, tenía a Philip detenido y cruelmente castigado con la muerte. Mateo, el publicano y escritor de un evangelio, ministró en Persia y Etiopía. Algunos de los informes más antiguos dicen que no fue martirizado, mientras que otros dicen que fue apuñalado hasta la muerte en Etiopía. Bartolomé tenía muchos viajes misioneros que se atribuyen por la tradición a la India con Tomás y de vuelta a Armenia y también para Etiopía y el sur de Arabia. Hay varias cuentas de cómo conoció a su muerte como un mártir por el Evangelio. Santiago, hijo de Alfeo, es uno de los al menos 3 Santiago se referencia en el Nuevo Testamento. Existe cierta confusión en cuanto a cuál es cuál, pero Santiago se calcula que ha administrado en Siria. El historiador judío Josefo informa que fue apedreado y luego golpeado hasta la muerte. Simón, el cananeo, según cuenta la historia, ministró en Persia y murió después de negarse a sacrificar al dios Sol. Matías fue el apóstol elegido para reemplazar a Judas. La tradición lo envía a Siria con Andreas hasta la muerte en la hoguera. Y Juan es el único de la empresa en general, pensaba que había muerto de muerte natural de la vejez. Él era el líder de la iglesia en el área de Éfeso y se dice que ha tomado en cuidado de María, la madre de Jesús, en su casa. Durante la persecución de Domiciano en la mitad de los 90, fue desterrado a la isla de Patmos. Allí se acredita con la escritura del último libro del Nuevo Testamento, la Revelación. Una antigua tradición latina a escapar de él ileso después de haber sido echado en A7 hirviendo en Roma. Y de todos modos se mire, esto no es una película de Hollywood. Desde luego, tampoco la mejor película de reclutamiento. La ironía de todo el asunto es que en nuestra época, en la que la prensa le gusta imprimir en varias ocasiones, como la iglesia cristiana se hace más pequeño y menos influyente en el ámbito político. Pocas veces nos detenemos y consideramos que tal vez eso es una buena cosa. Las escrituras dicen que su camino es estrecho y pocos la hallará. Y así como fue profetizado, el reino de Dios en la actualidad ha crecido de la semilla más pequeña, comparada con la semilla de mostaza, y convertido en un árbol grande. Lucas 13 dice, ¿cuál es el reino de Dios como y en que lo compraré? Es como una semilla de mostaza que un hombre tomó y lo puso en su jardín. Y creció y se hizo algo grande y las aves de cielo anidaron en sus ramas. Eso puede sonar como una buena cosa. Hasta que consideremos que una planta de mostaza en las mejores circunstancias no crece de forma natural en un árbol grande, pero es en su estado natural un arbusto de tamaño moderado, y que las aves de los cielos se presentan generalmente como demonios. Entonces, el reino de Dios debe crecer en una manera natural. Voy a terminar con esto hoy, de Dietrich Bonhoeffer. Cuando Cristo llama a un hombre, le invita a venir y morir. Eso fue el caso con los apóstoles. También eso fue el caso con ese tipo Dietrich Bonhoeffer, un hombre que seguía a Cristo durante el Guerra Mundial II. ¿Has sido llamado por Dios? Porque si eres cristiano hoy, has sido llamado. Llamado a venir y morir. Y temprano en el ministerio de Jesús, Jesús decía que es necesario cambiar, arrepentirse. Jesús dio arrepentidos porque el reino del cielo se ha acercado. Encuentro pocas opciones en la citada directiva. Así que la primera llamada, el primer mensaje de Jesús dio, antes de que se toman las decisiones y compromisos pronunciados, no había esa palabra arrepentimiento. La idea de que esa palabra pinta tan vividamente es una imagen de un giro. Un alejamiento de la vida que queremos y se prevé que a una vida de seguir un nuevo camino. Un camino que Jesús caminaba y nunca iba a caminar nuestro camino. No importa cuánto ponemos fingir. No importa la cantidad de revisionista altercación de cristianismo que se intentó. Solo hay una que Jesús mismo nunca se ofreció y fue solo ven y sígueme. Para los apóstoles, han visto la gloria de Dios.
some of you try to very much live that American Christian life, that muddled, kind of lukewarm, mid-round kind of thing, the one that Jesus says, if you try it, I'll spit you out of my mouth, and the word is vomit.
Tenemos que decidir esta mañana qué manera de vida queremos tener con Jesús.
Una
vida de un discípulo de Jesús, una vida radical. O una vida de compromiso. Cuando estamos lejos de Dios. Pero para Jesús, no hay terreno neutral.
Why would you do that? Why? If it's not going to take you anywhere, why would you live that way? If this gives you nothing, Jesus isn't going to say you're a swell person. I'll let you into heaven.
Porque no es.
You're a good person. You went to church.
No
I'll
es.
Let you into heaven. I assure you that that's a lie of Satan. He's not
no es suficiente
do that.
Para mí vivir una vida de compromiso.
Again,
porque si eres nacido de nuevo, su vida va a cambiar. Eres un criatura nuevo. Porque Jesús era radical. Y estos apóstoles, 12, eran radicales. Dispuestos a sacrificar cualquier cosa para seguir a Jesús. Tenemos diseñador de la cristianidad ahora. La vieja consigna de Burger King, haz lo que quieras, ha sido robado por la cristianidad y se ha convertido en nuestro grito de guerra. Nosotros compramos nuestro asiento reno de vez en cuando, ordenar las opciones, lo que necesitamos y lo que no lo hacemos, lo que nos gusta y lo que no. ¿Qué nivel de confort que podamos conseguir? Pero hay que entender, nunca fue así en la Biblia, nunca fue así con estos discípulos. Una vida de... Una vida que respuesta a Jesús cuando Él dice, ven y sígueme.